galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorderi. Bizitzaren amets eta historia.
Amigos, amigas, en este estupendo día primaveral en el que nos está tocando grabar este programa, no podemos sino volver a saludaros con el corazón henchido de gozo por aquello de que volvemos a juntarnos en este espacio, ese espacio de la memoria, desde donde vosotras y vosotros oyendo y nosotros hablando y trabajando el programa, hacemos eso para lo que hemos venido aquí, hacer frente al Alzheimer histórico decretado desde el poder.
El engaño, la complicidad.
Un espacio, una trinchera hecha de canciones, hecha de palabras, hecha sobre todo de mucho amor. Amor a los que nos precedieron, a los que hoy están aquí para defender los intereses de todos y a los que desde luego lo hacen para construir también un mañana para todos.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
Porque el futuro también está en la memoria.
La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
Hace dos o tres programas tocábamos aquí en la memoria precisamente una referencia, hacíamos una referencia con una cierta profundidad a la memoria histórica, a la historia del pueblo rom, del pueblo gitano. Pues bien, en estas fechas de abril tenemos que volver o queremos volver a referirnos a ese pueblo. Era en estas fechas de abril, precisamente el 8 de abril de 1971, cuando en Londres, convocado por el Comité Internacional Gitano, que era una federación de diferentes organizaciones nacionales de miembros de esa etnia o de ese pueblo, se convocaba el primer Congreso Mundial Gitano. Se reunían allí, en Londres, delegados de 14 países y unas de las principales resoluciones, entre otras, serían que aceptaban como nombre que les unía el de rom, precisamente para quitar de en medio esa terminología, ese término gitano que muchas veces tiene, y sobre todo en el Estado español y en los países latinos, pues tiene una acepción peyorativa. También en ese congreso adoptaban la bandera del pueblo gitano y un himno, el himno del pueblo rom. Remarcando precisamente eso, la adopción del término rom o romaní para definirse en vez de la palabra gitano, que por ejemplo, como decía, aparece en la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, donde se traducía gitano por aquello de dícese de una persona que estafa u obra con engaño. Evidentemente los miembros de ese pueblo consideraban que se trataba de una definición ofensiva, despectiva y racista, y lógicamente una de las cuestiones que también desde un primer momento trataban era la autoestima, su propia autoestima y su propia referencia, evidentemente en la propia terminología que los definía. Como decía antes, también se tomarían otras resoluciones como la constitución de una comisión lingüística que se encargaría de la estandarización del romano, que es la lengua que en buena medida, vamos a decir, pertenece a ese pueblo, de la cual, de esa comisión, por ejemplo, formaba parte un gitano del Estado español, el famoso tío Juan de Dios Ramírez Heredia, que creo que anduvo en su momento por el PSOE y que fue electo, en no sé si en el Parlamento o en el Senado, por parte de ese partido, y también se tomó como tarea la edición de una enciclopedia romaní. Asimismo, se nombraba un comité que debía encargarse de gestionar ante Naciones Unidas un estatus de representación del pueblo gitano y se establecía que las principales reivindicaciones en lo que a derechos se refiere debían ser el derecho a la libre circulación, el derecho a utilizar su propio idioma, el romano, y el derecho también a que la cultura gitana formase parte del currículum escolar en los diferentes estados en los que, parte de este pueblo residían. Comentaban antes que la elección de la bandera que representase a todo el pueblo rom fue una de esas tareas. El diseño elegido en aquel congreso para la bandera sería verde y azul, simbolizando el cielo y el campo, con una rueda de carro rojo en el centro. ¿Qué simbolizaba esa rueda? Para cuando la veáis, que sepáis por qué es así la bandera, que simbolizaba el camino desde la India y la libertad. Respecto a esto de la bandera, parece ser que desde 1933 se venía usando en algunas reuniones gitanas una bandera con los colores azul y verde, pero que tenía una franja roja que a algunos de esos congresistas del año 71 les recordaba precisamente a regímenes de una ideología que ellos no compartían, una ideología, la ideología de los regímenes comunistas, con lo cual tuvieron que, bueno, decidieron darle un par de vueltas más a la bandera. Por otro lado, por ejemplo, los delegados yugoslavos estaban interesados en evidenciar la relación de los romanís, de esos gitanos, con la India. Y finalmente se acordaría que en el centro de esa bandera fuese una rueda de carro, que a la vez recordase a la rueda del Dharma, que representaba el camino de la enseñanza en el budismo y que también formaba parte de la bandera de la India. Pues bueno, en ese congreso, como veis, cosas muy interesantes eran las que se estuvieron decidiendo. También se decidió el himno gitano, que sería Yelem Yelem, que en la traducción al castellano sería o se traduciría por Anduve Anduve, que era una composición de un tal Jarko Jovanovic y que recordaba a la etnia rom, a las gitanas y a los gitanos que habían sido víctimas del holocausto nazi. Más de 1 millón de personas de esta etnia también fueron exterminadas en ese régimen. Después del primero, evidentemente, siempre viene el segundo. Y en el segundo Congreso Mundial, que tuvo lugar en Ginebra en el año 1978, ya se reconocía específicamente a la India como madre patria del pueblo gitano. Se ponía el acento en la defensa de su especificidad cultural y en el derecho a desarrollarla y conservarla, instando también al reconocimiento internacional y avanzando precisamente en los esfuerzos por hacer del romaní, de esa lengua del pueblo rom, algo general, algo extendido y algo que fuera poco a poco calando en todos sus miembros. Más adelante, en el cuarto Congreso Internacional, que se celebraría en Serok, en Polonia, se designó el 8 de abril como Día Internacional del Pueblo Rom, en recuerdo de aquel primer congreso en Londres. Desde hace unos años, la fecha del 8 de abril, en estos días, además, está adquiriendo gran notoriedad, sirviendo de ocasión para distintas celebraciones y comunicaciones por parte de múltiples instituciones del pueblo rom nacionales e internacionales. Hay una ceremonia, por ejemplo, que creo que es importante, bueno, recordar, la ceremonia del río, que se llama, que es una de esas celebraciones que en estos días se realizan en muchas localidades, en la cual las mujeres arrojan pétalos de flores en los ríos y los hombres encienden velas en recuerdo de los antepasados. Bueno, pues en memoria también y en reconocimiento a ese largo caminal del pueblo rom, vamos a poner aquel himno que eligieron en el año 71 en el primer congreso en Londres, ese himno que se titula Yelem Yelem, caminé, caminé o anduve, anduve, y está interpretado por Esma Rechepova, que es una compositora, una cantante, una humanitarista de la zona de Macedonia y, por supuesto, de la etnia romaní. Tiene un disco muy conocido y muy agradable de escuchar, Calle Sucarije, que está incluido en la banda sonora de una película del año 2006, la película Borat, en la que, bueno, pues también se toca en diferentes vicisitudes de este pueblo. Ahí os va la canción, el himno gitano, Yelem Yelem.
çergamala lutafreko sveta Okilana od sveta do sveta Şerim şerim lungon ledolubenso Maladile
Conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses. En contra de los intereses del pueblo que trabaja. En contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora. En contra de los profesionales y en contra de los intelectuales. En contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros. Que no tienes el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos. ¡No nos roban nuestro propio aliento de ayer! ¡Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos esta oligarquía que nos ignora! ¡Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país
Esta voz que acabamos de escuchar es una voz que tiene más de 70 años, porque hace 70 años, 9 de abril de 1948, esta voz era silenciada a tiros. Es la voz de Jorge Eliécer Gaitán, un líder político colombiano, un líder popular colombiano que molestaba a las oligarquías. Si hemos oído este audio que acabamos de poner, rescatado de esos recovecos de Internet, tendremos muy claro, cuando oímos las palabras de Gaitán, por qué alguien le esperó con una pistola, alguien que hoy al día de hoy se sabe que fue mandado, que fue organizado desde la famosa CIA norteamericana ya en aquella época, alguien para acabar con el peligro que ese hombre, sus ideas y sobre todo la organización de tanto pueblo como conseguía a su alrededor suponía. Este hombre, Jorge Eliécer Gaitán, era un hombre colombiano, había nacido en el año 1903 en un barrio popular de Bogotá, se había licenciado en el año 1919 como bachiller y un año después ingresaba a la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, en la cual presentaba una tesis sobre las ideas socialistas en Colombia y también en el año 1924, pocos años después, obtenía el título de abogado. Este hombre, Gaitán, participaba activamente desde muy joven en la política, había apoyado la candidatura de coalición del poeta Guillermo Valencia en 1918, había sido orador en las protestas contra Marco Fidel Suárez en marzo de 1919, había organizado una sociedad literaria, la Sociedad Literaria Rubén Darío, y constituido también el Centro Liberal Universitario, un centro que a pesar de vincularse mayormente a la universidad, había conseguido una gran influencia política en Colombia. En julio del año 1926 había viajado a Italia, había ingresado en la Universidad de Roma, en la escuela, además, más prestigiosa de derecho de ese país, que estaba dirigida por Enrico Ferri, que era un penalista entonces de fama mundial, y había obtenido en ese país el título de doctor en jurisprudencia, es decir, un título alto de abogacía. Había regresado a Colombia en el año 1928 y había sido ese mismo año, en marzo, elegido representante a la Cámara. Para junio, pocos meses después, había liderado las protestas contra la corrupción administrativa y pocos meses después, en diciembre, había visitado la zona bananera, aquella zona donde se había cometido la gran crisis, la gran masacre de trabajadores de la empresa norteamericana United Fruit Company, y este hombre, Jorge Eliécer Gaitán, había sido uno de los que había investigado esa masacre y la había denunciado. A raíz de sus graves denuncias hacia la mencionada multinacional norteamericana, se había abierto un debate contra el gobierno de Abadía Menéndez y había logrado que decenas de trabajadores y familias de los trabajadores asesinados en las huelgas contra esa compañía obtuvieran importantes indemnizaciones. Ese fue precisamente el punto de inflexión para el que ya era un líder popular, quien en 1931, con los liberales en el poder, había sido elegido presidente de la Cámara de Representantes y presidente de la Dirección Nacional Liberal, y había sido también nominado como segundo designado a la presidencia. En el año 32, además, Jorge Eliécer Gaitán había asumido el rectorado de la Universidad Libre. En aquellos momentos la coyuntura política y económica y social en Colombia pasaba por un pulso importante, porque la lentitud de los cambios sociales del entonces presidente Enrique Olaya Herrera pues hacía que muchos hubieran, dentro incluso de su partido, estuvieran disconformes, y un grupo de connotados políticos liberales le retiraron en octubre de 1933 su apoyo, conformando la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, que estaba liderada precisamente por Gaitán y por otro hombre, Carlos Arango Vélez, y que se desmarcaron desde ese momento desde el bipartidismo que venían manteniendo desde décadas los liberales y los conservadores. En ese audio que escuchamos vemos cómo Gaitán precisamente denuncia el juego de las oligarquías, unas adscritas a los liberales, otras a los conservadores, pero que siempre llegaban a acuerdos para cabalgar sobre las espaldas del pueblo y sobre los derechos del pueblo. Gaitán sería también elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 1939 y en el año 40 era nombrado por el entonces presidente Eduardo Santos como ministro de Educación. En el corto tiempo que duró en el cargo desarrollaría un plan importante y profundo contra el analfabetismo y para la democratización de la educación y de la cultura. Era en ese contexto donde la gran mayoría del pueblo colombiano se volcaba hacia este hombre, hacia este hombre que ya era entonces un líder popular y asumía las reivindicaciones sociales que el pueblo quería, y sobre todo el pueblo entendía que este hombre cumplía lo que prometía. Las multitudinarias manifestaciones de apoyo a Gaitán pues fueron famosas por manejar consignas como aquello de a la carga contra la oligarquía, por la restauración moral de la República y otras que para esas oligarquías conservadoras o liberales eran ni más ni menos que una llamada de atención, que una llamada al miedo y al terror de que realmente la tortilla fuera a dar vuelta. Pues bueno, el 9 de abril de 1948 ese miedo de estas oligarquías se convirtió en un atentado contra Gaitán, justamente cuando se desarrollaba en Bogotá, en la capital de Colombia, la novena conferencia panamericana, de la que luego surgiría la Organización de Estados Americanos, la famosa OEA. Ese 9 de abril, además hay una anécdota que me gusta señalar, es que justamente Eliezer Gaitán tenía una cita para recibir a un grupo de estudiantes internacionales, entre los que se encontraba precisamente Fidel Castro, que se encontraban en Bogotá al margen de la conferencia, esa conferencia panamericana, y bueno, había quedado con ellos para debatir, para compartir ideas y visiones sobre América Latina y sobre los países respectivos, y fue algo a lo que no llegó, porque fue truncada esa cita fue truncada por los disparos de un hombre, Juan Roa Sierra, que le esperaba en la entrada del edificio donde estaba la oficina de Gaitán y le propinaba pues 3 disparos de revólver que le causarían la muerte. Tras el asesinato se suscitaron importantísimos enfrentamientos entre partidarios liberales y conservadores, hubo grandísimas manifestaciones y una gran represión policial que produjo un saldo de al menos 3.000 fallecidos o desaparecidos y de más de 140 edificaciones destruidas en varias ciudades del país, en la mayoría de ellas en Bogotá. Tanto la policía como el ejército se dividirían también entre quienes buscaban controlar la situación, muchas veces abriendo fuego contra los manifestantes, y quienes también se sumarían, los menos quizás, pero que también los hubo, a la rebelión popular. Después llegaría la calma después de ese Bogotazo, que es como históricamente se conoce a la explosión de violencia que hubo en esos momentos en Colombia, pero después del Bogotazo ese es el punto de inflexión que impulsaría el nacimiento de la insurgencia guerrillera en Colombia. Esa insurgencia guerrillera que hoy todavía tiene, por decir así, sus últimos coletazos. Los hechos, sobre todo los esquemas económicos y sociales que con la muerte de Gaitán se asentaron durante tantas décadas, siguen hoy de mano del uribismo y de otros sectores importantes, pues bueno, intentando mantenerse a costa de acabar con dirigentes populares, con campesinos, siguiendo con la política 70 años después de masacres, de desapariciones, y todo esto en medio de un proceso de paz que no acaba muy bien de definirse, sobre todo de definirse en lo profundo, en esas medidas, en esos derechos que supuestamente tendría que llevar a cabo, respetar y hacer respetar. Pues bueno, esa es un poco la historia, una parte de la historia de Colombia, la historia que parte de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán aquel 9 de abril de 1948. Hay un tema precisamente que habla de ello y se llama así, es el que vamos a escuchar a continuación, La sangre de Gaitán.
De luto, sabe lo que ha perdido. Colombia está de luto, sabe lo que ha perdido. Un hombre de los hombres, un héroe de la patria, Jorge Eliezer Gaitán. Un hombre de los hombres, un héroe de la patria, Jorge Eliezer Gaitán. El 9 a mediodía sonaron los cañones. A mediodía sonaron los cañones que partían corazones, mirando que vertía la sangre de Gaitán. Que partían corazones, mirando que vertía la sangre de Gaitán. Oligarcas bastante traicioneros, aquellos oligarcas bastante traicioneros, pagaron con dinero la sangre de Gaitán, pagaron con dinero la sangre de Gaitán. aquella oligarquía, esclavos quedaremos. De aquella oligarquía, esclavos quedaremos. Amigos liberales, tengamos el consuelo, que unidos vengaremos la sangre de Gaitán. Amigos liberales, tengamos el consuelo, que unidos vengaremos la sangre de Gaitán. Cristalino hiciera una cajita, de un vidrio cristalino hiciera una cajita, y como de recuerdo tenerla guardadita la sangre de Gaitán, y como de recuerdo tenerla guardadita la sangre de Gaitán. Su cuerpo está en la tumba, el alma está en el cielo. Su cuerpo está en la tumba, el alma está en el cielo. Amigos liberales, tengamos el consuelo, que siquiera retratos quedaron de Gaitán. Amigos liberales, tengamos el consuelo, que siquiera retratos quedaron de Gaitán.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.
El inmenso lago Futaleufquén, de un verde más verde que los lagos de leyenda, fue la tentación más fuerte de nuestra vida. Tentación, digo, y muy grande. Pero los votos pronunciados en la extrema juventud nos la vedaban. Desde mucho tiempo atrás nos habíamos impuesto otro destino, el de luchar por la revolución. Una vez más me descubro capitana, madre de familia que vela por sus niños soldados. Me quedo aquí porque pertenezco a esta guerra y solamente la puedo servir aquí. Porque solamente aquí es pura, lejos de la no intervención y las demás politiquerías.
Era una voz traída del pasado, traída de la historia. Es una voz de una actriz argentina que pone voz, precisamente, valga la redundancia, a otra argentina, a Micaela Feldman de Echevejere, conocida como Mica Echevejere, capitana argentina del Partido Obrero de Unificación Marxista. Una mujer de la época de la Guerra Civil, una mujer del momento de enfrentamiento militar con el golpe fascio-franquista del 18 de julio del 36, y una mujer que de alguna manera representa, junto con otras, precisamente el espíritu de las mujeres de las que vamos a hablar hoy, de las milicianas. Hoy, precisamente, el programa de la memoria nos va a hablar de la memoria de esas milicianas, de las mujeres republicanas combatientes. Para hacerlo tenemos al otro lado del teléfono a Ana Martínez Rus. Ella es profesora titular de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y no hace mucho que ha publicado, precisamente con esa editorial Catarata que alguna vez hemos traído ya más de una vez a colación aquí en el programa de la memoria, precisamente un libro que lleva por título así, Milicianas, Mujeres Republicanas Combatientes. Lo primero, como siempre, agradecer a Ana que nos dedique este pequeño espacio de tiempo y la importancia que tiene para nuestro trabajo. Hola, Ana.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ti por invitarme.
Bueno, pues es un placer y sobre todo es una necesidad de poder profundizar en historias y en momentos tan importantes para nosotros, para aquel pasado que se vivió, para el presente que vivimos y para el futuro que queremos construir. Una figura, unas figuras que tienen mucho de mito, pero que también sobre todo tienen mucho de realidad. Esas figuras que son las figuras de las milicianas, de las mujeres combatientes. Y en concreto, bueno, gente como esta que hemos oído, quizás eso que pudo haber sido su voz, un pequeño trozo de algo que ella escribió, como Mica Echevejere. Si te parece bien, podemos empezar esta entrevista, que nos cuentes un poco quién era ella.
Sí, ella es una mujer argentina, que además era odontóloga, tenía estudios superiores, y que viaja a Europa, pasa por Alemania, por Francia. Ella se había casado con Hipólito Echegaray, es su marido, de donde va a adoptar el nombre, y de hecho se acaban casando porque él está enfermo de tuberculosis, y para que le pudieran dejar visitarle en el hospital, pues contraen matrimonio en Francia. Y él llega unos meses antes, porque va a escribir, porque el clima era más propicio, ¿no?, que en Francia, y para escribir una obra sobre la revolución de Asturias, ¿no? Y ella justo va a llegar pues prácticamente 5 días antes del golpe de Estado. Por tanto, digamos que prácticamente se encuentra de lleno con esta situación tan excepcional, y se va al frente, se acaba enrolando en la columna vinculada del POU, como has dicho tú, y junto con su marido. Pero como su marido cae en el frente, pues ella, que era el capitán de esa columna, ella se va a poner al frente, y bueno, ahí va a permanecer. De hecho, buena parte de su experiencia la acaba publicando en mi Guerra de España, y es una mujer pues también muy particular, porque llega a tener una responsabilidad, ¿no? Y además se trata de establecer una columna igualitaria, ¿no?, entre el reparto de tareas e implicar a los hombres, ¿no?, en las cuestiones de intendencia, que parecían que eran las que debían de realizar única y exclusivamente las mujeres. Pando es una mujer muy, en ese sentido, muy excepcional, ¿no?, por la responsabilidad que asume, y cómo realmente la respetan. Pero al mismo tiempo ya comenta, ¿no?, que la propia contradicción que generaba todas, porque muchas de estas mujeres quisieron ocultar su feminidad para recibir un trato igualitario, y al mismo tiempo pues ella se ocupaba porque sus hombres comieran, descansaran más que ella, de acercarse a darles jarabe para que mejoraran. Al mismo tiempo que es claro, es su máximo responsable en las operaciones militares. No fue la única que tuvo ese, durante mucho tiempo se ha creído que fue la única capitana, ¿no? Hay otras mujeres que llegan a este grado, como Anita Carrillo, Hernández Luna, pero sí que es verdad que ella ha dejado ha dejado testimonio, ¿no?, de su experiencia. E incluso se ha hecho, digamos, una novela, ¿no?, que se llama La Capitana, ¿no?, referida a su peripecia por España, por la guerra, ¿no? Luego se sigue a Francia durante la Segunda Guerra Mundial, vuelve a su país, y luego regresará a Europa y, bueno, a Francia, y muere en París. Entonces es una mujer muy, muy especial.
Bueno, ella es una mujer, como dices, muy especial, pero aquí en el libro tú reflejas algunos nombres. Evidentemente no son todas las milicianas que fueron, pero nombres importantes. Ahí tenemos, por ejemplo, a Rosario Sánchez Mora, la conocida como Rosario Dinamitera, a Fidela Fernández de Velasco, a Casilda Hernández Vargas, que es precisamente Casilda, una mujer de aquí de Donosti, la mujer de Félix Liquiniano. Cuéntanos un poco estas mujeres, cómo toman la decisión de partir al frente, en cuanto que son conscientes de que la República, esa República de la Esperanza, de la que ellas tomaban parte y en la que tanto creían en un grado o en otro, estaba en peligro por el golpe militar.
Bueno, la motivación fueron un poco distintas, ¿no? Algunas sí que tenían un claro compromiso político, una militancia también familiar, ¿no? Y de realmente, digamos que también hay que entenderlo en el fenómeno general miliciano, ¿no? El golpe de Estado provoca ese colapso porque no consigue pues derrotarlo en todo el territorio. Por otro lado, el intento pactista, ¿no?, del gobierno efímero de Martínez de Barrios, pues desautoriza un poco a esas autoridades republicanas, ¿no?, y acaba, cuando pasa el gobierno a Giral, entregando las armas a la población, ¿no? Y digamos que las mujeres se suman a la lucha dentro del fenómeno miliciano, ¿no? y porque además, sobre todo, sabían lo mucho que se jugaba, ¿no? Incluso para sus derechos y libertades, porque la Segunda República fue una edad de oro para ellas, ¿no? En cuanto a ese reconocimiento, sobre todo teniendo en cuenta de qué situación se partía y sobre todo hacia lo que va a suponer, ¿no?, de regresión para la mujer en la dictadura franquista. Entonces, en este sentido, digamos que hay una motivación política, ideológica e incluso de defensa de sus derechos, de sus libertades, y consideran que evidentemente la victoria, en caso de que así hubiera ocurrido, del bando republicano, les hubiera traído mayores cotas de igualdad, ¿no? Y esperaban ese premio, ¿no?, por el gran sacrificio y el esfuerzo realizado, ¿no? Y eso explica incluso por qué acaban asumiendo a regañadientes el dejar los frentes y volver a la retaguardia. Pero sí que es verdad que en muchos casos sí que tienen previo, son en su mayoría son mujeres jóvenes, pero también las hay menos jóvenes, acompañar a sus maridos, hijos, hermanos o ellas solas, ¿no? Es verdad que son una minoría. Y bueno, también sirve de reclamo, ¿no?, en esos primeros momentos, de utilizarlo para implicar el reclutamiento voluntario de los hombres, ¿no?, si las mujeres son capaces de asumir ese reto.
Esa incorporación femenina a las milicias, esa construcción de las milicianas, ¿se da justamente desde el primer momento del alzamiento militar?
Sí, hay incluso pues un reclutamiento general, ¿no?, masivo, y desde esos primeros días se marchan a la guerra, ¿no?, a las trincheras, a los frentes. Sí, ese desde los primeros días.
Impresiona ver esas fotos, por ejemplo, que recuperamos de la época, donde vemos esa cantidad de gente, esa cantidad muchas veces ingente de mujeres junto con hombres, fusil en mano y con una determinación en el rostro que pone los pelos de punta.
Sí, la estética también fue muy transgresora, no solo en el país, sino esas fotografías con los corresponsales de guerra extranjeros dieron la vuelta al mundo, ¿no? Y fueron muy impactantes, ¿no? No solo por dedicarse a la actividad más masculina que había, como era hacer la guerra, sino incluso por su vestimenta, ¿no? También adoptar la moda española femenina, no estaba incorporado el pantalón entonces, y que el que llevaran pantalón, mono, incluso falda pantalón, significaba pues desde buscar la comodidad en el fragor de la batalla, equipararse a los hombres buscando ese trato igualitario, y también como un símbolo de emancipación, ¿no? Entonces sí que es verdad que en ese sentido también explica la utilización que se hace para buscar el reclutamiento de los hombres y como el emblema de la lucha antifascista, ¿no? Cuando realmente su presencia en los frentes fue breve y digamos minoritaria, ¿no? Aparte de que rápidamente van a tratar de sacarlas, ¿no? Y tanto las autoridades políticas como militares y también compañeros, soldados. Pero sí que es verdad que esas imágenes fueron muy, muy impactantes.
Bueno, dentro de lo que tú comentas, casi da la impresión de que la guerra o esos momentos del principio fue también un espacio de construcción de la libertad personal, un espacio de construcción del empoderamiento, por decir así, de la mujer de entonces frente al machismo, frente al patriarcalismo vigente, ¿no? Dentro de la confrontación, ellas asumieron ir al frente al ámbito militar, no solamente para demostrar ser iguales que los hombres, sino para pelear precisamente desde ese terreno también la necesidad y el derecho a serlo.
Bueno, es verdad que trataron de crear una nueva modelo de mujer, pero no llegó a cuajar porque precisamente la experiencia de estas mujeres es breve. Podía haber, de haber permanecido o incluso de haber ganado la República la guerra, que realmente se alteraran en la vida cotidiana esos roles que tenían, digamos, asignado ellos y esa división clara del trabajo. Es verdad que en este sentido, pues esos inicios y esa presencia femenina sí que fue muy rompedor y parecía anunciar ese nuevo modelo de mujer, pero realmente no se le permitió que realmente pudiese arraigar, ¿no? Y también es lógico por en esos primeros momentos, esos primeros días, pues la pérdida de la referencia de autoridad y junto con el fenómeno miliciano, entender la proliferación de todos los poderes paralelos, locales, que surgen ante ese hundimiento del Estado republicano, desorganización del ejército, es decir, que es también comprensible en ese marasmo, ¿no? Y esa pérdida de la autoridad, no solo con lo que es el fenómeno miliciano y de las milicianas, sino también la configuración de todos esos poderes que fueron surgiendo por toda la España republicana.
La presencia fundamental, o por lo menos más fuerte, de estas milicianas en los frentes diferentes tiene lugar en unos momentos en los que también hay una efervescencia popular mayor, una ruptura quizás con esos límites que marcan las instituciones, ya fueran republicanas o republicanas, y también con las de los propios partidos y sindicatos. Es una especie como de, por entendernos, de asamblearismo bastante, bastante arraigado, bastante extendido, que permite precisamente esas expresiones como las de las milicianas, pero no tardan mucho en volver a intentar reasentarse valores anteriores. Y ahí, por ejemplo, entra la contradicción entre las milicias propiamente dichas, incluso las de los hombres, las de los sindicatos y los partidos, con el ejército profesional, y de la mano de esa reorganización, de ese acabar con las milicias, parece ser que es cuando viene también el que las mujeres pasen otra vez nuevamente a asumir lo que eran siempre tareas de las mujeres, es decir, el cuidado, la cocina y demás.
Sí, es justo ese momento, a partir de las primeras disposiciones en octubre del 36, con el gobierno de Largo Caballero y luego el de Negrín, de reconstruir, de recuperar todo ese poder que se ha perdido como consecuencia del golpe de Estado y de ese colapso, en el que tiene, digamos, el contexto en el que se va a extender, a generalizar la consigna de que el hombre al frente, el hombre a hacer la guerra y la mujer a la retaguardia, ¿no? También hay que decir que, como es un fenómeno complejo y de un enorme impacto, que algunas de las mujeres que fueron al frente tuvieron que combinar, pues digamos, tareas domésticas con instrucción, funciones estrictamente militares, y otras reconocen que nunca pasaron de realmente pues hacer comida, hacer la colada, que realmente no se las dejó pues nunca empuñar un arma, ¿no? Entonces es verdad que también otras que dicen que ellos evidentemente no, que no habían ido al frente para fregar platos, ¿no? Y se van a rebelar ante esa situación. Pero es verdad que, sobre todo, además, siempre en aras de la eficacia, de la disciplina, también esgrimiendo argumentos morales, higiénico-sanitarios, de como para evitar la propagación de enfermedades venéreas, se las va a justificación para retirarlas de los frentes. Pero realmente también hay una necesidad económica. Son necesarias en la retaguardia, no solo para las tareas asistenciales, que estaban claramente, que se correspondían, ¿no? Estaban muy feminizadas, correspondían a las funciones tradicionales de la mujer, sino para ocupar todos los puestos de trabajo que los hombres que estaban en el frente habían dejado desatendidos, ¿no? Entonces, para poder realmente hacer frente al esfuerzo bélico, porque la guerra se alarga más de lo que evidentemente inicialmente se espera, se hace imprescindible ese trabajo femenino, ¿no? Por tanto, es decir, que hay varios motivos o causas que explican por qué se las empieza a retirar de los frentes. Y ese recelo, reticencia, pues incluso va a llegar a esos trabajos en la retaguardia, ¿no? A la hora de que ocuparan puestos cualificados, porque algunos trabajadores las veían como un peligro, ¿no? Que realmente cuando finalizara la contienda, que se vieran desplazados, ¿no? En este sentido, reproduce, ¿no?, también los estereotipos, los que el movimiento obrero había tenido hacia el trabajo femenino extradoméstico, ¿no? A pesar de militar en sindicatos de izquierdas e incluso revolucionarios, es decir, no solo tienen esa reticencia hacia la mujer soldado, sino también a que realmente ocupen algunos de los puestos de trabajo que ellos han abandonado. Digamos que en ese sentido hay cierta coherencia, ¿no? Y que ellas, claro, evidentemente lo van a sufrir, incluso desplantes, ¿no?
Bueno, una de esas mujeres que estuvo dentro de esa dinámica, dentro de esas columnas milicianas en el frente, era Rosario Sánchez Mora, Rosario Dinamitera, como es conocida, una mujer soldado de tendencia del Partido Comunista, que además pertenece o permanece directamente en primera línea en los combates, haciendo de dinamitera, tirando bombas, tirando dinamita, y que pierde una mano. Ella aparece reflejada también en tu libro. ¿Puedes contarnos algo de Rosario?
Bueno, Rosario, digamos, quien, aparte de su trayectoria, digamos que el poema de Miguel Hernández es la que realmente la va a hacer universalmente conocida, ¿no? Ella es una mujer que está en un pueblecito de Madrid, de Villarejo de Salvanés, que viene a la capital con un familiar y, digamos, está pues yendo a las clases de costura en el centro de la Juventudes Socialistas, y incluso Lina Odena, ¿no?, otro mito dentro de estas milicianas, le imparte clases. Y ella también, en ese sentido, cuando se enteran del golpe, como además no tiene a la familia directamente, ¿no?, vive con un familiar, pues asume rápidamente esa responsabilidad de irse a la sierra, ¿no? Y es verdad que básicamente lo que va a hacer es recibir instrucción, porque como el accidente lo tiene fechas muy muy tempranas, digamos que tiene una breve experiencia, ¿no?, y militar. Pero sí que es verdad que luego, cuando se recupera, se volverá, digamos, a tratar de reengancharse con su labor de cartera del frente, ¿no? Porque aparte, digamos, ya se ha generalizado el retirar a estas mujeres, ¿no? Y claro, tiene la imposibilidad de esa mano seccionada, ¿no? Y pues luego, evidentemente, va a sufrir esa dura represión, pasando por distintas cárceles, y luego pues tendrá que reemprender una dura vida cuando sale de ella, ¿no? Y colaborando, incluso sigue clandestinamente con el partido. Nada más es una mujer, pues digamos, muy muy longeva, ¿no? Relativamente, pues no hace mucho que ha muerto. Y ella, digamos, que ese compromiso político, ideológico y sobre todo representa, ¿no?, el emblema de la miliciana por el famoso poema de Miguel Hernández.
Bueno, pues precisamente ese poema de Miguel Hernández, que además lo musica diferente gente, pero nosotros tenemos aquí una versión que interpreta La Barbería del Sur con Juan Perro, Rosario Dinamitera. Vamos a ponerlo aquí y luego seguimos ya con la siguiente parte de la entrevista. Si quieres, la escuchamos juntos y luego seguimos.
Muy bien.
Rosario Dinamitera, sobre su mano bonita se lava la dinamita, sus atributos de fiera.
Rosario dinamitera, puedes ser varón y eres la nata de las mujeres, la espuma de la trinchera, digna como una bandera de triunfos y resplandores. Si era tu mano derecha, capaz de fundir leones. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón y una desesperación de cristales de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión.
Rosario dinamitera,
sobre su mano bonita se lava la dinamita, sus atributos de fiera dinamitera.
Rosario dinamitera, puedes ser varón y eres la nata de las mujeres, la espuma de una trinchera, digna como una bandera de triunfos y resplandores. Si era tu mano derecha, capaz de fundir leones.
Nadie al mirarla creyera que había en su corazón y una desesperación de cristales de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión.
Rosario
de dinamita furiosa, Rosario.
Capaz de fundir leones, la flor de las municiones, sedienta de una explosión.
Y el la 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 melo de una mecha, Rosario, buena cosecha.
Pues ya no nos queda mucho tiempo de la entrevista, se nos ha echado un poco el tiempo encima y vamos a acabar con una pregunta, Ana. En esas trincheras, en ese frente, las relaciones entre hombres y mujeres, digo las relaciones humanas, relaciones incluso de pareja, evidentemente tenían que tener también su propio espacio. En tu libro además me llama la atención que además hace referencia a Fidela Fernández de Velasco Pérez y pones Fifi, una comunista lesbiana. Bueno, cuéntanos un poco eso.
Bueno, sí, ahí ella realmente tenía que ocultar su sexualidad, digamos la contradicción entre la ideología que defendía y su condición sexual, ¿no? Porque en ese momento la homosexualidad pues evidentemente estaba perseguida y más la femenina, ¿no? Pero sí que es verdad que eso no impidió que ella luchase en el frente, ¿no? Y tuviese un papel destacado y que luego, bueno, pues como otras, pues se viese obligado abandonarlo, ¿no? Que en muchos casos coincidía, ¿no? Cuando son heridas o periodo de convalecencia, ¿no? Sacarlas de, aprovechar esa circunstancia para sacarlas de, del frente, ¿no? Pero las relaciones, bueno, son muy diversas. Realmente hubo evidentemente relaciones, podríamos decir, surgió, muchas de ellas tuvieron parejas en ese momento. Que conocían pues, o que tenían de antes o que conocen durante la guerra, algunas incluso tienen hijos, pero es verdad que es difícil, ¿no? Y bueno, pues para algunos eran realmente como el objeto como de acoso, que también algunos casos denunciaron. Para otros pues sí que eran, digamos, compañeras fraternales. Y otros pues realmente las veían como muy desafiantes, ¿no? Entonces las relaciones son particulares, pero es verdad que ellas en muchos casos tratan de renegar como Julia, Chico, que la llamaban precisamente, ¿no? Que incluso se venda los pechos para digamos ocultar su feminidad. Y los corresponsales además comentaban que en las trincheras, muchas además con el pelo corto, la suciedad, la vestimenta masculina, que era incluso difícil de distinguirlos, ¿no? Por eso a ellas les molestó tanto esa campaña de descrédito de identificarlas con la prostitución, ¿no? Porque realmente no, pues en esas trincheras llenas de piojos, de pulgas, como los hombres, y con las dificultades era difícil, había mucha más prostitución en la retaguardia. Eso es algo que a ellas les molestó mucho en el momento y lo siguieron denunciando hasta el final de sus días, ¿no?
Evidentemente un tópico más del patriarcalismo y del machismo vigente, que desgraciadamente ni entonces de alguna manera se hizo a un lado. Pues bueno, Ana, vamos a despedirnos. Sentimos mucho tener que cortar tan rápidamente. Queda abierta la posibilidad para otro programa de la memoria, porque ya sabemos que aparte de este libro tienes por ahí algunas otras cosas escritas, investigadas, realmente interesantes. Y bueno, como te decía, darte las gracias por este tiempo que nos has dedicado. Y vamos a hacerlo, la despedida, tanto de ti como de los oyentes y las oyentes, con una canción que habla precisamente de una miliciana. Es el Ay Carmela, el famoso Ay Carmela, pero en una versión diferente, la que canta Rosa León, y que nos habla precisamente no de ese momento de ir al frente a defender la libertad, la república frente al fascismo, sino del triste momento de la derrota, de lo que pasó después con tantas milicianas que vivieron ese momento de libertad, incluso en medio de la guerra, y luego tuvieron que volver a sufrir 40 años más, pues la noche negra del fascismo. Gracias, Ana, y hasta siempre.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
¿Quién se acordaba? En la batalla del Ebro, ¿quién serías tú, Carmela, cantada en la voz del pueblo? ¿Qué miliciano te amó y fue dueño de tu cuerpo? ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? Ay, Carmela, ay, Carmela. ¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. ¿Por qué se cayó tu nombre y se encerró tu recuerdo? ¿Qué ha sido de ti, Carmela, en medio de este silencio? ¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Estás viva todavía o te has muerto en el destierro? cerro. Pudiste escapar entonces o te quedaste aquí dentro. Preguntas y más preguntas que se va llevando el viento, el mismo viento que entonces desordenaba tu pelo. Ay, Carmela, ay, Carmela. Carmela, la de España, ay, Carmela, la del Ebro. Tu delito fue soñar y despertar de aquel sueño, pero tu nombre ha quedado en la canción de tu pueblo. Carmela, la de España, Carmela.